¿Qué tal, Jorge? Muy buenos días. ¿Cómo anda usted? Un saludo a usted y a su audiencia.
Bueno, leí el título y un pequeño abreviado de la noticia. ¿Cómo es esto? A ver, doctor. Perdón, doctor. No lo escuchamos. ¿Usted me escucha
bien ahí?
Ahora sí, dígame. ¿Esto es así?
Bueno, lo que le decía, estas máquinas de perfusión renal, que son estos dispositivos al cual hacía alusión la nota que usted comentaba, es un dispositivo que se viene utilizando en el mundo ya hace muchísimo tiempo y que el INCUCAI tiene en mente desde mucho antes de la pandemia. Recién el año pasado se pudo comenzar a trabajar y a definir este procedimiento para la adquisición de estas máquinas. Hubo una prueba de piloto donde esta máquina de perfusión renal, que le voy a explicar a la gente de qué se trata, cuando usted extrae un órgano, en este caso un riñón, de un donante, de una persona que lamentablemente fallece y se transforma en potencial donante, ese órgano se mantiene de manera natural a través de medios de enfriamiento en una conservadora, como lo hacemos habitualmente, y unas soluciones que lo protegen, soluciones de preservación. Hasta que ese riñón es asignado y es llevado al lugar donde se va a trasplantar y donde está internado el receptor de ese órgano. Lo que hace esta máquina de perfusión renal es que ese órgano es colocado dentro de esta máquina por X cantidad de horas, pueden ser entre 6 y 12 horas, y esta máquina lo que hace es que el riñón no pierda ciertas características elementales o mejora la calidad del órgano que después se va a trasplantar. Entonces, como dice la nota, el objetivo fundamental de esta máquina es precisamente que cuando ese órgano esté implantado en el receptor comience a orinar más rápidamente y se retrase de alguna manera o se evite una complicación muy frecuente del trasplante, que es el retardo en la función del injerto, es que el órgano que se injertó o que se trasplantó comience a funcionar más rápidamente. De eso se trata este nuevo programa.
Bueno, es muy importante. ¿Ya se está aplicando, doctor, o se va a aplicar?
Sí, ya se está aplicando, como le decía, hubo una prueba piloto el año pasado en la provincia de Buenos Aires, más precisamente en el Hospital Argerich, donde comenzaron a funcionar, las dos primeras máquinas. Esto requiere toda una capacitación, todo un entrenamiento, un recurso humano dedicado exclusivamente a este trabajo, porque es un equipo de cirujanos e instrumentadoras que tienen que monitorizar la función renal, las presiones que tiene esa máquina, el líquido que va circulando dentro de la máquina por un tiempo que son entre 6, 8 u 12 horas, y después trasladarlo a la máquina al lugar donde está internado el receptor, que precisamente va a recibir ese trasplante. Nosotros en Córdoba, hace exactamente menos de un mes, sí, hemos recibido dos máquinas que están asignadas y funcionando en el Hospital Córdoba, y que en este momento se está haciendo todo el proceso de capacitación y aprendizaje, bueno, para poder, bueno, utilizarlas lo más rápidamente posible. Seguramente antes de fin de año o a comienzos ya del 2025 estas máquinas estarán disponibles para, bueno, hay que hablar un poquito más técnicamente, órganos que nosotros consideramos que no son tan óptimos y que a través de esta tecnología se puede mejorar la calidad del trasplante que se va a realizar.
Doctor, buen día, ¿cómo le va? Adorno lo saluda. Esto en principio, insisto...
Sí, pero se escucha muy, muy, muy lejos.
Ahí me escucha mejor, doctor.
Eduardo
Andrés lo saluda. Le quería preguntar, ¿esto es solamente para trasplantes de riñón? ¿El resto de los órganos, digo, se sigue haciendo como habitualmente se hacía?
Sí, en realidad hay máquinas de perfusión para los otros órganos que se están experimentando y trabajando en el mundo, pero digamos, las máquinas que la evidencia está demostrada es precisamente las máquinas de perfusión renal, que en el resto de los países del mundo se usan ampliamente, y le diría que se deberían usar en todos los órganos, no en aquellos órganos que nosotros consideramos que pueden llegar a tener problemas. Entonces creo que es un paso adelante, es un paso superador, y bueno, como todo, vamos mejorando, sobre todo en estas nuevas épocas que los procesos de calidad de atención de los pacientes están muy 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 en boga, ¿no?
Doctor, bueno, ¿y estos aparatos fueron comprados por el gobierno nacional? ¿Cuándo se adquirieron?
Sí, el INCUCAI tiene una estrategia que es, digamos, a través de la ley Justina, de la ley de trasplante, que hemos hablado muchas veces con usted, Petete, hay uno de sus artículos, sí, que asegura la provisión de fondos, lo que se denomina fondo solidario de trasplante, y con el cual el INCUCAI va adquiriendo y haciendo una serie de obras en las distintas provincias. En Córdoba, en los últimos años, hemos realizado varias obras del fondo solidario de trasplante, y es precisamente este programa de las máquinas de perfusión renal viene de la mano de esta estrategia, ¿no?
Bueno, doctor, digamos, ha habido, entre las cosas temerarias que se dijeron en campaña, que fundamentalmente dijeron quienes gobiernan, a lo que está pasando, finalmente nada de eso sucedió, digo, afortunadamente, ¿no?
No, mire, no vamos a entrar en cuestiones políticas, porque le hemos discutido con ustedes al aire en muchas oportunidades y sin ningún tipo de inconveniente. Pero la verdad que el sistema de donación y trasplante hace muchísimos años, como lo decíamos en aquella oportunidad, es un sistema muy sólido que viene funcionando de manera muy adecuada, que viene desarrollándose en los últimos 30 años a pasos superadores como esto que estamos hablando ahora, y que no cambió absolutamente nada.
Gracias, doctor.
El sistema sigue funcionando igual que antes.
Qué bueno, nos alegramos, porque ustedes han explicado que es un sistema absolutamente transparente, nadie se puede colar en la fila, y me parece que
eso es muy importante. Tal cual, eso lo vuelvo a reiterar y lo vuelvo a refrendar para que toda la gente no tenga ningún tipo de duda, que la lista de espera es la cosa, una instancia absolutamente transparente, porque está manejada por un sistema informático, que es el SINTRA, el Sistema Informático Nacional de Trasplante, al cual el humano no puede acceder.
Gracias, doctor, un gusto, un abrazo, que siga
bien.
No,
por favor, ponte a disposición, y muchas gracias por el contacto.
Hasta luego, gracias. Y un importante avance, entonces, que celebramos, por cierto.
Para estar informado, aquí Petete, por Mitre.
El momento, la columna de Carlos Agristani.
Economía y política, con Carlos Agristani.
Carlos, te estamos escuchando.
Muchas gracias. Un virus peligroso recorre el cuerpo social y envenena la convivencia. El insulto se impone a la razón. Discursos unilaterales y violentos sustituyen al debate. Arrasan la noción de pluralidad de ideas. Traducen la vocación hegemónica de una facción y confirman la existencia de un plan político para avanzar en ese rumbo. El mismo virus atacó antes, sobre todo durante el kirchnerato. Ahora mutó en una nueva cepa, la del extremismo libertario. Aquella y esta intolerancia a militantes, otra coincidencia nada fortuita, adoptaron la noción de batalla cultural. Un conjunto de acciones conducentes a establecer de manera excluyente una interpretación de la realidad. Refieren a una concepción bélica de la política. El objetivo es imponer primero un relato y luego la voluntad de poder al enemigo, entre comillas. La primera víctima de una batalla cultural, como en cualquier otra guerra, es la verdad. No importan los hechos, sino su versión más conveniente. La próxima víctima es la opinión crítica. El discurso único es un insumo necesario en un proceso de concentración autoritaria de poder. Existe una diferencia de grado. El kirchnerismo consiguió instituirla durante largos años. La nueva cepa, pese a su virulencia,